Play en Cine Podcasters. Nuestra reacción al nuevo tráiler de Terminator, Dark Fate. También cierran el popular sitio de películas Pelispedia y los dueños son detenidos. Nuestra crítica a la nueva película de Aladino. ¿Vale la pena? También, las mejores películas biopics, según nosotros, nuestras recomendaciones y mucho más hoy aquí en Cine Podcasters. ¡Bienvenidos!
Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a Cine Podcasters. Mi nombre es Reinaldo Cantú y este es el podcast número 13. Y por acá tenemos a
Jorge Mora de Cine Studio.
¡Hijo! Joel Mesa.
Lucky number 13.
Ah, es por eso, es el número 13. Joel Mesa, servidor.
Oh, bueno. Y bueno, recuerden que todos los martes hay un podcast nuevo. Hoy es martes de podcast. Y bueno, nos pueden encontrar en Facebook como Cine Podcaster. Nos pueden encontrar en YouTube como Cine Podcaster. Si quieren ver la versión audio, digo, versión video y versión audio en Spotify y muchas otras plataformas. Pero bueno, ¿qué tal si nos vamos a las noticias? Porque hay bastantes cosas que comentar.
Noticias.
¿Qué está pasando en el mundo del cine?
Noticias.
Bueno, una de las noticias que salió esta semana, cuando estamos grabando este podcast, es el nuevo tráiler de Terminator, que bueno, seguro Joel pues no lo ha visto, ¿no?
Nomás vi una foto.
Y bueno, es la película Dark Fate. Viene siendo la tercera parte de, o sea, como que no van a tomar en cuenta las que siguieron después de la 2, va a ser la tercera parte. Y bueno, ¿tú sí la viste, Jorge?
Yo sí, bueno, no he visto la película porque no ha salido, sale hasta noviembre, pero sí vi el tráiler.
Bueno, que es un teaser, según esto ahí dice teaser, pero...
Pues es un tráiler porque dura como un minuto y medio,
sí,
¿no?
Dura como casi 2 minutos.
Sí, o sea, ya un teaser para mí son 30 segundos.
Ajá, algo que te muestren una escena, se oiga algo, se vea un logo y ya.
Bueno, es que hay teasers que duran más. Yo creo que es más bien el formato en cómo están hechos, ¿no? Es como le llaman teaser o tráiler. Ajá, porque... Pues bueno, es básicamente lo mismo.
Ajá, pues usualmente en los tráilers te cuentan parte de la historia y en el teaser lo que hacen es que te dan probaditas.
Yo creo que fue teaser porque prácticamente nada más nos mostraron una escena de la película.
Sí.
Entonces eso está padre porque más o menos va poniendo el tono de lo que se va a tratar esta nueva versión de Terminator. Como dices, la tercera parte, ya todo lo demás no es canon. Este sí es canon.
Así
que estamos de moda con lo que sí sirve y no sirve.
Exacto. Y bueno, yo lo que noté un poquito es como que la historia va sobre Linda Hamilton, como que ella es
la protagonista.
La protagonista, bueno, junto con el otro personaje nuevo que hay, como algunos personajes nuevos. Pero bueno, también como decimos, pues nomás es un teaser, no sabemos qué tanto va a salir Schwarzenegger. Ahí sale muy poquito. Me imagino que se va a tener más.
De hecho, participación. Ustedes ayúdenme porque no me acuerdo. ¿Cómo se llamaba el vato? En la 1, el que salva a Sarah Connor.
Kyle Reese.
Kyle Reese.
Es el papá de John Connor.
Ajá, exactamente. Haz de cuenta que en esta película, Linda Hamilton es Kyle Reese. Prácticamente. Prácticamente.
Ok. Es la 1.
Es la 1. Exactamente.
La volvieron a hacer, pero cambiando personajes.
Ajá, haz de cuenta que se supone que tiene que salvar a una niña que va a ser la mamá del nuevo salvador. Del planeta por las máquinas. Y vemos al villano, que es un actor de origen mexicano.
¿Cómo se llama? El de Luis Miguel.
Ah, ¿no? Sí.
Diego Boneta.
No.
Él sale,
pero no es el malo.
Bueno, es que él sale en la película, pero sí es cierto, él no es el malo.
El malo es un actor, no es mexicano, es de origen mexicano y es prácticamente el T-1000.
Pero así como con upgrade.
Pero con upgrade todavía. Como líquido, o sea, se ve que es líquido.
El upgrade es que sea mexicano.
Que es mexicano, ya sé, ¿no?
Ándale. Y va a tener sus chicanadas y ándale. Así.
Y pues es prácticamente la uno, ¿no? Linda Hamilton va a salvar a la niña esta, a la muchacha que se supone que va a ser la madre del nuevo salvador.
Es como un híbrido ella, ¿no?
No, Linda Hamilton no.
No, la
nueva Terminator.
La nueva. Siempre ando tocando esta cosa.
Es que también sale otro personaje que es como el nuevo Arnold Schwarzenegger de la 2. Ya ves que en la 2 se hace el bueno y ya va a salvar al John O'Connor. Pues en esta también está. Es como una mezcla entre la 1 y la 2. Uh-huh. La 3.
Ok, porque hay Terminator bueno y Terminator malo. Ajá.
En esta, el Terminator bueno, aparte de Schwarzenegger, esta actriz Mackenzie Davis, creo que se llama.
Mackenzie Davis.
Ella, ella es como lo que tú dices, un híbrido entre un androide y un humano. Porque ella dice, no, es que yo soy humano.
A lo mejor ella no sabe que es este robot. ¿Quién sabe? No, eso es lo que dejan ver.
¿Qué es lo que hicieron en la...
En la 4, en Salvation. En
Salvation, el personaje de Sam Worthington.
Que no sabía que él era un Terminator.
Entonces, pues yo lo vi bien. Sí, sí me interesó. Lo que sí criticaban y que yo, pues sí, para mí también tienen razón, es que debió haber aparecido la música de Terminator como para... O sea, la música que utilizaron en el teaser como que está muy para abajo.
A mí sí...
No, pues es que por el nombre Dark Fate...
Pues sí, puede ser.
No me molestó, pero sí, sí entiendo esa parte que dices como que para el tema del sentimentalismo.
Sí, exacto.
Añoranza de...
Sí, coros. Sí, de por sí ya estamos todos con que es a continuación de la 2. Y si usan algo, un elemento auditivo que identifiquemos inmediatamente, mejor, claro que te vas por
eso. A lo mejor eso lo, ya en el tráiler lo van a usar.
¿Qué digo también? O sea, la película se estrena hasta noviembre, entonces ahorita está en postproducción. Sí. Todavía le falta mucho. También el tema de los efectos especiales. Se veían curadas en el tráiler, pero sí se veían que no estaban terminados todavía. Y pues eso es lógico, pues te digo, hasta noviembre se estrena, entonces todavía tienen algunos meses para terminar la película, como que darle su pulidita. Y pues es el... Digo, está en buenas manos el proyecto porque es el director de Deadpool 1. Entonces él es un director que está acostumbrado a hacer acción.
Sí.
Y también el tema de comedia, porque pues la de Deadpool es prácticamente una comedia.
Ajá.
Porque a lo mejor van a hacer eso con algunos momentos como lo hicieron en Terminator 2 de Arnold Schwarzenegger.
Y el niño, ¿no? Toda la interacción con el niño era pura comedia.
Pues ojalá que si lo hacen, lo hagan en los momentos adecuados para que no rompan con...
Sí, es para
que Deadpool es otro tipo de película.
Y digo, y en Terminator la comedia siempre se ha usado aún en las malas, digamos, por para contrapuntear la violencia y la parte oscura de la historia.
Así es.
Y hasta de ciertos momentos también en la uno que esa no tiene como que sus momentos de comedia en sí, pero hay momentos que te dan risa por el Terminator que como no habla de que I'll be back.
Ajá, es por ejemplo ese del I'll be back o cuando
escoge las palabras que va con las que va a insultar a alguien, ¿no?
Eso y el cuando le quita la moto y la ropa.
La ropa a los motociclistas al principio.
Eso es comedia también. No, en la 1.
Ah, en la 1, sí, cierto. Pero bueno, ahí está. Yo sí la espero. Esperemos que no nos... o sea, que sea buena, pues. Y bueno, pasando a otra noticia muy importante que pasó esta semana.
Muy importante para todos.
Es muy importante porque este es un sitio muy popular que se llama Pelispedia, que lo acaban de cerrar por una orden judicial. O sea, los dueños, digamos, de esta página fueron demandados por las compañías de cine y de televisión, Warner Brothers, entre otras. Y pues creo que hace un año fue la demanda y apenas ahí ya procedió y están detenidos los dueños, que eran unos uruguayos.
Una pareja, ¿no?
Una pareja uruguaya que pues están detenidos por 30 días supuestamente. Y bueno, ya por orden judicial los sitios de Pelispedia y Pelispedia TV y Pelispedia Plus están cerrados. Y bueno, imagino que muchos saben de qué estamos hablando de este sitio, ¿no?
No, sí, y aparte les iba muy bien con la página de internet. Ganaban de 3,000 a $5,000 al mes.
De publicidad.
No eran publicidad tan así. Era cuando ya ves que te aparecían que le dieras clic a veces los mismos cuando picabas una película.
Que sacaba un pop-up.
Que yo no veía, eso me dicen, ¿no?
Sí, pues salían pop-ups, ¿no?
Salían pop-ups esos mismos clics. Les pagaban algo así.
Ajá, okay. Y también creo que tenía banners también la página. Entonces, pues digo, les iba bien a esta parejita. Digo,
$5,000 al mes, pues está súper bien.
¿Tú crees? Pues yo creo que de eso se mantenían, ¿no? A lo mejor hacían otras cosas.
No, pero... de hecho aquí dice, estaba leyendo y pues de eso, nada más vivían de eso. Tenían, les confiscaron unos carros Peugeot 2000, no sé qué. O sea, sí tenían su buen guardadito ahí, ¿no? Y pues,
digo, no se preocupen, hay muchas otras
páginas. Hay muchos otros sitios.
Sí, es lo que pienso, ¿por qué sobre Pelispedia y no todos los demás sitios que hay, no?
A lo mejor porque es que empezó a ganar mucha popularidad este sitio. Por ejemplo, en su momento Cuevana, el primer Cuevana que salió, también era súper popular y también se cayó por lo mismo. Ajá. Muchos otros sitios han caído, pero no sé si los que tienen los sitios o son más truchas o no procede legalmente y no los arrestan, porque muchos sitios se caen y les cambian nada más el dominio.
Es que como ellos, porque ahí mismo en la página a veces le ponían que mientras ellos no guarden en sus discos duros, eso es lo que ellos pensaban, porque no es verdad, porque ya los detuvieron, ¿no? Mientras ellos no pusieran los discos duros en sus discos duros, las películas y todo, sino que nomás fueran links a otros proveedores, supuestamente ellos decían que ellos no estaban haciendo nada porque pues no estaban hospedando nada de contenido ilegal, nada más estaban haciendo una referencia. Uh-huh. Pero pues eso es palabrería, porque realmente pues eso era un sitio pirata, pues, ¿no?
Ajá, claro.
Como muchos otros. Digo, tristemente hay veces que recurrimos a estos sitios por el tema de la poca accesibilidad que tenemos a ciertas películas y ciertas series de televisión, sobre todo, por ejemplo, aquí en México, que nos llegan súper tarde. No estoy de acuerdo con la piratería, pero eso tengo que decir que sí la uso a veces.
Exactamente, sería un debate, ¿no?
Porque aquí en México hay veces que llegan películas hasta 2 años después de que se estrenan en Estados Unidos.
Sí, yo creo que la principal razón por la que se recurre a la piratería es por la poca disponibilidad de la distribución legal. La distribución legal se ha quedado en el pasado. La segunda razón es pues, por la comodidad, porque sí. Abres tu computadora, abres tu teléfono y le das clic y ahí tienes la película y dice uno gratis, aunque ya sabemos, nada es gratis en la vida. Eso tiene algún costo en algún momento para alguien.
Pues es gratis para mí.
Sí, y digo, por mi parte, esa es la razón por la que no consumo piratería. Pero nuevamente, alguna vez sí he llegado a ver alguna película. Por ejemplo, recuerdo la película esta Workers de esta película mexicana que le fue re bien en Europa en festivales y en corrida comercial. Bueno, no fue un exitazo de taquilla, pero fue una película muy popular en su momento hace 5 años o algo así. Y Workers.
Ah, sí, me suena.
Tijuana, de un conserje de una fábrica en Tijuana. Que se va a jubilar y le juegan chueco porque era extranjero y no tenía papeles.
No lo he visto.
Y no se puede jubilar. Está muy bueno. Estuvo en Netflix un buen tiempo. Y el protagonista es el Chuy Padilla. No sé si te tocó conocer al Chuy Padilla. Actor de aquí de Mexicali, pero en ese tiempo ya trabajaba
sí,
en Tijuana.
Sí,
entonces, y yo le preguntaba, somos amigos. Chuy falleció hace como 3 años, algo así. Entonces, y le preguntaba, ¿qué pasó con la película? ¿Y qué pasó con la película? Y dice, pues es que no la distribuyen y no la distribuyen. Se supone que ya está comprada y no la distribuyen. Entonces, un día me dijo, ¿sabes qué? Ahí te va. Me mandó una liga a un sitio pirata.
Y la película estaba.
Sí, y me dijo, no roles la liga, pero ahí te va para que la veas. Y así es como la pude ver. El actor me mandó la liga.
¿No?
Porque la distribuidora que la compró para México, pues la enlató.
De hecho, hay también en YouTube hay muchas películas que están subidas y que no están subidas legalmente por lo mismo la poca disponibilidad de esas películas. Por ejemplo, algunas películas de Chaplin y así. Sí. ¿Dónde más las vas a encontrar? En ningún lado, la verdad. Y pues en YouTube están gratis, entre comillas, y es un sitio legal. Pero sabemos que el que las subió pues no tiene los derechos.
Exacto.
¿No?
Así es. Y se atienen a eso de que no estoy lucrando con esto y no sé qué, hasta que se las tumba el dueño de los derechos.
Pues sí, que sí están lucrando, pero bueno, ahí está este sitio que es muy popular, pues ya terminó, ¿no? Y bueno, también íbamos a hablar de...
Ya terminó.
Hablando de
Descanse en Paz.
De Cannes, ¿no?
Pero pues, I'll be back.
¿Tienes las películas de Cannes que fueron premiadas?
Aquí merengues tengo.
A ver.
Pues primero que nada, antes de decir las ganadoras, nada más mencionar que se mostraron muchísimas películas. Lógicamente los ganadores son poquitos a comparación de todas las películas que se mostraron, pero grandes directores presentaron película en Cannes, como por ejemplo Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. Uh-huh. Darren Fletcher, Rocketman, también la presentó. La nueva película de Gael García Bernal como director, Chico Arotes, que la verdad se ve súper, súper bien la película. Trata acerca de 2 jóvenes de pocos recursos que pues trabajan como de payasitos en peceros.
Es el póster que vi donde están, o una foto, están ellos pintados de payasos arriba de un camión.
Ah, pues básicamente pues trabajan así como de peceros, ¿no? De payasitos. Uh-huh. Y demás, hasta que uno de ellos o ambos necesitan cierta cantidad de dinero para poder alcanzar una plaza en un trabajo. para comprar la plaza, como quien dice. Entonces, pues recurren a otros métodos para poder conseguir el dinero. Y pues es la vida de esos dos personajes y cómo viven muy difícil en los barrios de la Ciudad de México. Se ve muy interesante la película. Es la segunda película que dirige Gael García.
Uh-huh. La primera es Deficit.
Ajá. No la he visto, pero dicen que también es buena.
Para hacer la empecé película. A ver y no me acuerdo por qué la tuve que parar. Y después ya no estuvo disponible.
Sí, suele pasar. También Terrence Malick presentó una nueva película después de varios años.
Otro sermón.
Otro sermón, como son sus películas. Jim Jarmusch también presentó ahí su película nueva. Yes. Que no le fue tan bien con la crítica, lamentablemente, pero pues vamos a verla.
Hay que ver.
Sí, Takashi Miike también presentó nueva película, que es el director de Ishii the Killer y Audition, uh-huh. que son dos de las películas de terror japonesas, como que están en todas las listas de películas de terror que debes de ver, ¿no? Okay. Se presentó una película también. Entonces, varios directores.
Yo creo que estuvo más interesante lo que presentaron que las películas premiadas, ¿no?
Pues mira, también cabe mencionar los ganadores. Vamos por el premio grande, la Palma de Oro.
A ver.
La Palma de Oro se la ganó Bong Joon-ho, que es por la película Parasite. Este director es el mismo que hizo Snowpiercer. Okay. El director coreano. Si no han visto esa película, creo que ya la vieron.
Yo sí. No la he visto.
¿No la has visto? Vela.
Está buenísima. Creo que está en Netflix, ¿no?
Estaba en Netflix, ya no está.
Ya la quitaron.
La quitaron ya.
Lástima. Está buenísima. Es de las mejores películas que yo he visto en los últimos años.
De este siglo es de lo mejor.
Es
de
lo que sale el Capitán América. Fíjate que yo la tuve en mi lista durante años y la voy a ver. Y pues ya me la quitaron de la lista.
Sí, sale en él y Tilda Swinton.
Y esta película de Parásito es una especie de drama thriller uh-huh. de un hombre que se empieza a obsesionar con una familia uh-huh. y esa obsesión pues lo lleva a hacer otras cosas que no debería de hacer. Entonces suena muy interesante y pues ganó la Palma de Oro. El gran premio del jurado lo ganó Atlantic de Mati Diop, que nos platica la historia de un grupo de trabajadores que están construyendo una torre en un país de África. Que es, se supone que va a ser la torre más novedosa de la humanidad, pero lo están literalmente negreando día y noche sin descanso. Entonces, algunos escapan al mar a encontrar otra vida uh-huh. y te cuenta la historia de los trabajadores. Okay. Premio del jurado se lo ganó un filme brasileño, Bacurau, y también Los Miserables, una nueva reimaginación de la novela de Víctor Hugo, pero uh-huh. situada en época actual, ajá. en Francia actual.
Okay.
Se ve muy interesante también esa, uh-huh. esa película. Premio a mejor dirección la ganó Jean-Pierre y Luc Dardenne por El Pequeño Ahmed, que esta es una película belga-francesa o uh-huh. franco-belga. que trata acerca de Ahmed, que es un joven que se vuelve extremista musulmán e interpreta el Corán como si le dijera que tuviera que matar a su maestro.
Órale.
Se escucha también muy interesante. El premio mejor actor, Antonio Banderas, por Dolor y Gloria, la nueva película de Almodóvar, que es como una especie de autobiografía.
Que finalmente Almodóvar... que su carrera la ha hecho de contar su vida en la pantalla, ¿no?
Pero esta sí literalmente es de él.
Ahí sí es. Ese sí es de él.
Antonio Banderas interpreta a un director de cine en el ocaso de su carrera.
Y trae el pelo para...
o sea, es Pedro Almodóvar, básicamente.
Y tengo entendido que tiene recuerdos de su mamá.
Ajá, exactamente.
Entonces, pues ahí está.
Uh-huh. Que en todas sus películas habla siempre acerca de una madre. Uh-huh. Bueno, en la mayoría de ellas.
Sí.
Premio a mejor actriz Emily Beecham por Little Joe, que es una película. Esta también está, pues, se escucha muy fumada. Se trata acerca de una bióloga que trabaja en una empresa donde están desarrollando algunas aleaciones de planta y mutaciones, y se roba una de estas plantitas que está haciendo, se la lleva a su casa, y esta planta se supone que tiene el poder de hacer feliz a la gente. Entonces,
marihuana.
Probablemente, y se la lleva y se la regala a su hijo adolescente porque ha estado como que en depresión y demás. Y la planta empieza a crecer y a crecer y a crecer. Y pues
ya Little Shop of Horrors.
Algo así, pero pues esta planta al parecer no habla, ¿no?
¿Cuántas faltan? Porque ya se nos acabó el tiempo.
Poquitas. Premio mejor guión, Celine Siama por Retrato de una mujer en fuego, que uh-huh. esta tuvo como que gran reconocimiento en Cannes porque es de esta nueva ola de cine pro derechos LGBTQ.
Y todas las demás siglas que se anexen.
Disculpen si no pronuncio bien todas las siglas, pero es que ya son varias. Se les ha ido añadiendo, ¿no? Y que cuenta la historia de una pintora que la contratan para retratar a una novia, pero sin el consentimiento de la novia. Entonces empieza a vivir en su casa y la empieza como a tratar mucho, y en la noche la pinta de lo que se acuerda y se termina enamorando.
Órale.
Y la mención especial del jurado, Elia Suleiman por It Must Be Heaven, es un director israelí que se supone que cuenta su historia viajando en el mundo y viendo las diferencias entre Palestina y todo el mundo.
Pero no es documental.
No es documental, es este drama, bueno, drama comedia.
Ajá.
Y uno de los protagonistas de la película es Gael García Bernal.
Órale.
Okay. Y la Cámara de Oro a la mejor ópera prima se la ganó César Díaz por Nuestras Madres. Es un joven director guatemalteco, que esta película habla acerca de un muchacho que trabaja para la policía, se puede decir, de Guatemala, tratando de, ¿cómo se dice? Como que localizar a los desaparecidos durante la guerrilla de Guatemala, la guerra civil. Y en una de esas encuentra uno que se supone que era uno de los cabecillas de la guerrilla, y él conoce a su papá, que su papá desapareció durante la guerra. Entonces se pone a buscarlo.
Ok,
órale.
Pues y la Palme d'Or para el perro de ópera de
Once Upon a Time in Hollywood. Okay. Ah, sí, se ganó la pata de oro.
Ok.
Que le ponen en The Palme d'Or porque the es Palme d'Or.
Fue la mejor. Pues hay varias películas que habrá que buscar para verlas. Y pues bueno, se nos va llevando el tiempo, así que vámonos directamente, rápidamente con Aladdin. A ver qué tal estuvo.
Cine Podcasters. Y ahora hablaremos de la siguiente película.
Ok, pues Aladdin, la versión live action de esta clásica de Disney, Aladdin. Se llaman igual, ¿verdad, Aladdin?
Sí, yo sigo teniendo problemas con no con que se llame así, sino con decirlo. Yo le sigo diciendo Aladino.
Aladino.
Pues toda mi vida fue Aladino hasta que salió la película en 92 y resultó que se llamaba Aladín. Y la gente le empezó a decir Aladín. Y yo todavía no termino de
acostumbrarme. Aladino, ¿no? Aladín. Y bueno, pues ¿de qué se trata Aladín? Que pues yo creo que todo el mundo ya sabe, pero
creo que no tendríamos que decir de qué se trata.
Sí, así es, básicamente.
Pero así en general, pues habrá gente que no lo ha visto.
Rápidamente es un chamaco que es un pobretón en algún reino árabe. Se encuentra
Agrava.
Se encuentra una lámpara, la frota y sale el genio y le cumple tres deseos.
De eso se trata. Así es. Y bueno, vámonos directo.
Esto es lo bueno.
Lo bueno. Para mí lo bueno de la película es Will Smith. Creo que, para mí fue lo mejor de la película. Creo que eran unos zapatos muy grandes que llenar de Robin Williams y su interpretación en la caricatura, pero creo que lo hizo muy bien. Lo hizo muy a su estilo. No sé qué opinan ustedes. A mí me gustó mucho a partir de que salía Will Smith. Es cuando como que para mí la película mejoró.
Tú o yo.
Adelante.
Yo 100% de acuerdo. De hecho, la película en general me gustó mucho. Mucho, 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 mucho me gustó. Me divertí mucho viendo la película. Estuve bailando, cantando durante toda la cinta. Las nuevas canciones que metieron en la película creo que funcionaron muy bien. Y también estuvieron muy padres. No es proyección, sino... ¿cómo se dice cuando vas a decir algo que va a pasar?
Premonición.
No premonición, sino...
Tu, ¿cómo se dice?
Mi pronóstico.
Pronóstico.
Se me fue la palabra. Un pronóstico súper, súper adelantado es que la última canción que canta Jasmine va a estar nominada a mejor canción original.
Sí, yo pienso
en los Oscars.
Y pienso lo mismo. Esa canción está escrita para ganarse el Oscar.
Exactamente. Y también te digo, el genio para mí fue lo mejor de la película. Y coincido totalmente en lo que dijiste, que Will Smith hace suyo el papel.
Sí.
Y explota lo que sabe hacer Will Smith, que es rapear, cantar, bailar, ser chistoso a su estilo, sin imitar a Robin Williams, que en algunos momentos hace como que algunas señales de homenaje sí. a lo que hizo.
Cuando están en el desierto hay una parte donde sí. eso es Robin Williams.
Pero estuvo padre. Creo que funcionó sin caer en imitación, ajá. más como homenaje.
Sí.
Estuvo muy padre y digo, Jasmine también me gustó mucho.
Sí, también el otro cast estuvo bien Aladdin y estuvo bien Jasmine. Creo que lo hicieron muy bien. Tienen carisma. Para mí estaban bien también ellos.
Sí, yo coincido con ustedes. Lo bueno de la película es Will Smith, para empezar, por las mismas razones por las que dicen ustedes. La música, aunque solo la canción de Jasmine, ahora están diciendo ustedes Aladdin y
Jasmine,
yo le digo Jasmine a la muchacha, pero bueno, me gustó mucho, me gustó más ella que el que Aladdin. me gustó más
Jaladino.
El personaje, como lo construyó ella, me gustó más su presencia en pantalla. El mentado Aladino, había momentos en que, a diferencia de la caricatura, donde Aladino todo el tiempo llena la pantalla, este chamaco se ve bien, se parece al de la caricatura, pero no me parece que llene la pantalla como lo hace la actriz de Naomi Scott, la que es.
¿Sabes lo que siento que le sucedió? Uh-huh. No es que él esté mal, sino que los otros dos están muy bien, se lo comen.
Se lo comen, sí, definitivamente. Entonces, y en cuanto a el otro elemento bueno, la música, bueno, aunque toda la música es de la original, excepto por esta nueva canción, Speechless, que por cierto, la música sí es de Alan Menken también, pero la letra es de los compositores de las canciones de La La Land.
Y Los Miserables.
Y Los Miserables, mira, ese dato no lo tenía, uh-huh. pero la canción está muy buena y la razón por la que digo que está escrita para ganarse el Oscar es porque la canción tiene que ver, bueno, como buen musical, tiene que ver con la historia y con lo que le pasa al personaje. Ayuda a definir al personaje a nuestros ojos y oídos.
Yo no estoy tan de acuerdo con eso, pero ahorita que hablemos de lo malo, lo comento.
Eso fue de las cosas que me gustó mucho, cómo transformaron el personaje de Jasmine.
Le dieron profundidad sí, que no tenían.
Y le dieron ese empowerment que está padre. Ahorita que estamos con todo este tema del movimiento de que que como que mucha gente se queja, pero no tendrá por qué quejarse, porque pues digo, va a haber protagonistas hombres y va a haber protagonistas mujeres, ¿no?
Ajá, y además es algo muy bueno que Hollywood tenía en sus inicios y perdió el tener mujeres fuertes, protagónicas, inteligentes, arriesgadas, de todo tipo, y lo perdió en algún momento, yo creo que
los 50,
60 para acá. Y se convirtió en lo que Jasmine o Jasmine era en esa película del 92, donde lo único que ella buscaba era poder decidir con quién casarse. Era uh-huh. todo lo que quería. Y en esta tiene toda una vida. De hecho, quiere convertirse en estadista. Es lo que quiere la muchacha. Y como le dicen, igual que en la del 92, calladita te ves más bonita. Ella dice, no me voy a quedar callada. Y por eso la canción es Speechless, no sé cómo se llama en español, la vi en inglés.
Y como dato curioso, ahorita que te estaba comentando lo que también son los mismos que escribieron las canciones de Los Miserables, uh-huh. ella cantó en vivo la canción mientras grababan la película.
Ok.
La cantó en vivo, que estaba contando ella en una entrevista que pues ella cantó sus canciones en vivo uh-huh. durante la grabación de la película. Uh-huh. Que todos la veían como loquita porque pues como no tiene música, está cantando nada más ella sola con un chicharito.
Ajá.
Entonces pues a capela, sin música, entonces parece loquita cantando sola, pero digo, tiene un vocerrón la muchacha.
Canta muy, muy bien. Yo ya vi que sí he tenido oportunidad de verla en otras cosas, pero
¿en qué otra cosa sale ella?
No traigo la lista.
Power
Rangers fue
el
17.
No. La Pink Ranger.
Y en algunas otras cosas la vamos a ver en Los Ángeles de Charlie, la nueva. Pero a partir de esta película, ya donde la vea, ya voy a saber. Naomi Scott, la verdad es que después de Will Smith, ella es el hallazgo de la película.
Y es inglesa.
Es inglesa. Okay. Su mamá es la que es India o de la India.
Ok. Uh-huh. Y bueno, ya tienen otra cosa positiva porque vamos a lo malo.
Ok.
Lo malo.
Ya sé cuál vas a decir.
Me faltó algo bueno.
A ver, ¿cuál?
Me gustaron mucho los personajes, los acompañantes de Aladino. Apu,
ok.
La alfombra voladora. Sí. Y Yago. Me gustó, aunque no es igual, es muy diferente al de la caricatura. Me gustó lo que hicieron con Yago porque es más real, entre comillas.
Era el perico.
El perico. Okay. Porque no tenía sentido en la caricatura que el perico se hablara y Apu no. Uh-huh. Abu. Perdón. Entonces no tiene sentido eso, como que los dos son animales, los dos son con los compañeros, porque uno sí habla y el otro no.
Ajá, y además en la caricatura, Iago es básicamente es la mente maestra. Uh-huh. Y y en esta nomás Iago es el eco de la mente maestra que es Jafar.
Eso
está bien en la película también.
Pero bueno, parte de lo malo para mí, el Abu o Apu o
Abu.
Ese salía muy, muy de CGI, o sea, la cara. Como que no, había muy caricaturesco.
Yo creo que a ratos, pero tenía sentido por hacerlo más bueno, es un chango, ¿no? Y iba a decir más antropomórfico o antropomorfo, pero...
Más humano.
Más humano, pero sí funciona. Para mí sí funcionó porque decía, ya sé que es un chango de caricatura, chango, ¿no? O
sea, y también hasta ternura me dio cuando se van al final del mundo que los manda Jafar.
Ah.
Y que está congelándose.
Cuando lo guarda, yo pensé, esto es algo que sí haría una persona.
Pero yo creo que lo más malo para mí de la película, ajá, fue el cast de Jafar. Para mí, él como que no queda en ese personaje. No proyectaba, y aparte uno tiene la imagen de la caricatura. Entonces, a mí se me decía más que quedaba mejor el que salió del papá de ella, de la princesa, que el que sale de Jafar.
Fíjate que yo pienso lo mismo. Lo más malo en cuanto a la creación de los personajes es Jafar. Físicamente dije, ok, vamos a ver qué tal. Pero en cuanto empezó a hablar, ¿te das cuenta que estaba hablando yo? La voz así delgadita y no es una voz amenazante, ni siquiera cuando está amenazando. A mí me decepcionó.
Hubieran puesto a alguien como Jeremy Irons, alguien así, pues.
Por ejemplo, Jeremy Irons hubiera sido un gran Jafar.
Sí, pero no hubiera podido ser Jafar porque no es de...
Ajá, por la etnia, ¿no?
Pero alguien así, pues, que proyecte eso.
Pero este muchacho tampoco, es holandés.
Pero es de Marruecos, de descendencia.
¿No? Ajá. Es de Marruecos, pero ascendencia marroquí, pero es holandés.
Ajá.
Entonces, pero sí, yo creo que si hubiera tenido una voz más gruesa, una voz grave, o que pudiera él haber hecho, le metían efectos digitales ahí, cuando estaba haciendo el encantamiento y convenciéndolos con el báculo que tiene forma de cobra y no sé qué. Ahí le metían efectos y sí, pero me hubiera gustado que el actor lo hubiera hecho.
Sí.
Porque tenía una voz muy normalita. De hecho, llegó un momento en que dije, no es posible, hay una escena donde está discutiendo con Yasmín y Yasmín tiene una voz más grave, más amenazante que la voz de Jafar.
A mí sí me gustó él.
Sí te gustó.
De hecho, cuando vi los trailers primeros que salieron, yo no me quejé de Will Smith. Yo el que me quejé fue de Jafar.
Uh-huh.
Yo dije, no le queda. ¿Por qué? Porque no es feo como Jafar, no es viejo como Jafar.
Uh-huh.
Entonces eso sí me sacó un poquito de onda al principio en los trailers. Ya después, conforme fue avanzando la película, creo que sí funcionó la interpretación del actor, a lo mejor no físicamente, pero su interpretación del personaje creo que sí funcionó para la película. Se me hizo interesante que fuera, porque eso también lo cambiaron de la película original, que fuera un igual a Aladdin. Me gustó que
venimos de donde mismo.
Sí. Todo. Eso se me hizo curada. Ya se nos fundió un foco. Se me hizo curada, pero sí entiendo lo que quieren decir de que. Digo, para unos les iba a funcionar, para otros no se les iba a hacer que funcionara, pero a mí en lo personal sí me agradó. De hecho, en general, no tengo como que muchas cosas malas de la película. Nada más a lo mejor el tema del final de los deseos de Jafar.
Ajá.
En la película es toda una secuencia bien magnífica
en la primera,
y grande en la caricatura. Sí. Y en esta, como hasta que se convierte en genio, Se ve amenazante. En todo lo demás, no.
Es que eso es lo que te digo. Para mí, eso fue Jafar a lo largo de toda la película.
Uh-huh.
No más hasta el final, cuando pide el último deseo, se ve, de veras, lo ves como una gran amenaza. Fuera de ahí, era, no sé, alguien malo y punto. No, comentaba hace rato que le creo más de malo al y creo que el Toño Cruz de Cine Mexicali nos había comentado ahí, que el actor que hace del jefe de guardias de Jafar se ve más amenazante que el propio Jafar. Entonces, eso creo que es un error, porque pasa lo mismo que le pasó, que decíamos hace rato en cuanto al actor que hace de Aladino. Se lo comen Naomi Scott y Will Smith, Pues aquí creo que pasa lo mismo. Cada vez que Jafar está con sus guardias, su jefe de guardia se lo come.
Sí. A mí, para mí, lo que comentaban ahorita del musical, la mayoría del, bueno, más bien los únicos musicales que me gustaron fueron donde está Will Smith y las canciones como clásicas. Pero las otras, de hecho, antes de que empezara, que saliera Will Smith, como que estaban medio aburridas para mí, como que no me gustaron. Y la que ustedes están diciendo que van a nominar, para mí estaba muy fuera de lugar en ese momento que la princesa cantara en ese momento de la tensión que estaba generando supuestamente la trama, ¿no? Para mí como que estaba muy fuera. Y aparte la canción habla de libertad y de que me van a escuchar. Y lo dice y nadie la está escuchando, pues. O sea, ella lo está diciendo en su mente. Entonces también se contradice mucho.
Ajá, fíjate pues, que yo creo que ahí lo que dices del momento en que canta por primera vez, eso yo lo tengo dentro de lo malo, no el momento en que ella canta y no lo relacionado con la canción, sino lo que hicieron con los personajes, con la forma como se conocen Aladino y Yasmín. Algo que decías tú, bueno, tú, ¿cuál de los dos dijo que cuando Will Smith aparece que la película cobra vida?
Sí, yo.
Ya tú dijiste. Y, bueno, Will Smith aparece como después del minuto 50 de la película.
Sí, casi la mitad.
Y dura 2 horas. Entonces quiere decir que la primera mitad de la película nomás son Aladino, Jasmine, y Jafar. Y es una apuesta muy arriesgada. De hecho, la escribió Guy Ritchie, la película, además de dirigirla. Se me hizo muy arriesgado, pero sí sé por qué lo hizo. Quería hacer que el personaje de Jasmine fuera
más fuerte,
tridimensional. Que tuviera una motivación real, que en este caso es pues ser estadista y llevar el bienestar para su pueblo. Entonces, y no estar supeditada a las leyes que su papá y Jafar quieren ejercer. Pero cuando canta esa canción, lo meten como un contrapeso. Un detonante. Bueno, el detonante para el personaje, pero como un contrapeso a la canción que canta Aladino, que esa sí está en la película original, la de ratero y rata de la calle, ¿no? Cuando anda corriendo de los guardias. Entonces, en la película original, esa canción es muy fuerte, es la segunda canción en la película y es con la que conocemos a Aladino. Entonces, aquí la película es esta nueva versión le busca dar desde el principio fuerza al personaje de Jasmine y tiene sentido para lo que continúa, pero creo que en el momento en que la metieron
hacen
muy largo el asunto de cómo se conocen y si te gusto, si no te gusto, si me engañaste, si no me engañaste, y se avientan una hora con todo eso. Cuando anoche me aventé la caricatura, que dura hora y media, y todo eso lo ponen en 10 minutos y a los 15 minutos aparece el genio.
Sí,
entonces con el personaje más plano de Jasmine en la primera o en la original, funciona mejor la historia, fluye mejor la historia, y creo que eso le duele a la película. Entonces lo pongo dentro de lo malo, pero no como para que sea una mala película, simplemente no es una película tan fuerte como la primera en cuanto a presentar su historia y hacer que sus personajes empiecen a hacer algo respecto a la historia.
De hecho, a mí no me molestó eso de que la primera mitad no estuviera el genio. ¿Por qué? Porque en la primera mitad es la parte donde está más cargada en las canciones. Suceden como 3 o 4 canciones seguiditas.
Sí, así es.
Entonces eso se me hace que hizo que la película fluyera un poquito más rápido y no tan tedioso en la primera hora.
Yo llegó un momento ya después de que aparece el genio y que canta la canción de un amigo como yo. Buenísima
que
canción.
Esa fue la mejor parte, yo creo, para mí.
El principal también estuvo buenísimo.
Sí, también. Cuando me di cuenta que la segunda parte ya no tiene canciones hasta que cantan la de Príncipe Ali y ella canta otra vez
A Whole New World.
Esa está muy buena.
Entonces toda la primera es como, me pareció como un musical normal, bonito
Exacto.
O sea, no se me hizo como que el gran musical, pero
entretenido.
Pero es como la pizza, ¿no? Aunque esté mala, está buena.
A mí esa parte, o sea, toda la primera parte, incluso se me hizo medio telenovelesco. Ya estaba así como que las actuaciones. A mí no me enganchó hasta que salió Will Smith y como que de ahí, a partir de ahí, ya me empecé a involucrar más en la historia. Aparte, creo que si hay algunas cosas nuevas que le pusieron, por ejemplo, lo que comentaban de la princesa, y creo que la motivación de Jafar está más clara acá o está un poquito mejor que en la caricatura.
Está más clara, pero ¿sabes cuál es el problema? Que cuando alcanza lo que quiere.
No lo, pues es que se también.
Está bien teto, como pero de así, que quiero ser sultán.
Sí.
Pum, ya eres sultán.
Ajá.
Okay, y luego, ahora, así, yo sé como que.
Y así, sí. Y si ganamos, ¿qué hacemos? No?
Sí, sí.
Pero sí, lo que a mí me pasó es que, y eso que hace mucho que no veía la caricatura, yo la vi, pues la he visto varias veces alguna vez, pero tengo años de que no la veo. Y pues de todos modos la historia la tenía muy presente y ya sabía lo que, dice, aquí sigue esto y aquí va a pasar esto, aquí va a pasar esto. Y como que no me aportó nada nuevo en sí. O sea, siempre estaba como comparándolo en mi mente. En la caricatura lo hacían así. Y eso como que no me permitía como que meterme a la historia tanto.
Sí, es que también depende cómo la veas. Uh-huh. Porque, por ejemplo, tú ya estabas tratando de comparar. Porque es algo que te gustaba mucho, que te gusta mucho, Aladino. Me imagino.
Sí, me gusta, pero no, nunca he sido fan así de tanto, pero sí.
Pero si la tienes como que...
Sí, la tengo presente.
En tu cabeza. Como, por ejemplo, otras películas que a lo mejor has visto una o dos veces y no te acuerdas de ellas, ¿no?
De ella,
y esta sí la tienes muy presente. A lo mejor también por eso, como la tienes tan presente contigo,
sí,
a lo mejor te hizo estar comparando la película. Pues
sí.
Yo, por ejemplo, en lo personal, yo traté de como siempre trato de hacer cuando son remakes o reboots, sí, o
tratar de verlo desde
olvidarte
cero,
la otra.
Ajá, así como caballo, pues. pero sí hubo ciertos momentos yo también en los cuales de que no pasó esto.
Sí, el problema es especialmente cuando la película referencia o hace referencia a la original.
Creo que ahí es igual. Entonces,
ahí es donde se meten problemas la película. Por ejemplo, la canción de Aladino a mí me gustó mucho como está montada en esta película. Tiene muy buen el montaje, lleva muy bien el ritmo de la canción, pero además se parece mucho al montaje original. Uh-huh. Y
también la del amigo.
La del
amigo. Amigo
como esa yo. Fue la que más me gustó.
Y se me hizo bien padre lo de la mano.
Sí, está padre.
Eso es nuevo y me gustó que ahí brillan tanto Will Smith como el actor de Aladino.
Porque baila bien
chilo. Vemos que puede bailar el muchacho y bastante bien. Entonces, creo que esto que están diciendo, yo lo pondría en la del Príncipe Ali. La canción es un cancionón. Es lo que en Broadway le dicen un showstopper, ¿no? Donde donde se acaba la canción y la gente se para y aplaude y y el espectáculo tiene que detenerse hasta que la gente se calme. Es ese tipo de canción. La escena de la secuencia de Príncipe Ali en la original está dibujada y dirigida como un showstopper completamente. Y aquí yo no había visto la que había visto mucho recientemente era la de Un Amigo Como Yo, porque me gusta mucho la canción. Y después de ver la de Aladino, la nueva, llegué a la casa y puse la de Príncipe Ali y ya vi que todos los elementos es exactamente igual.
Se me hizo empadar eso.
Pero lo que no me gustó es que Guy Ritchie escogió hacer ciertas cosas
iguales como, y otras no.
Iguales y otras no. Pero algunas, como que el sentido de grandeza no está ahí en la pantalla.
Sí.
Ciertos movimientos de cámara, ciertas.
Tanto como tomas muy generales.
Muy generales, muchas tomas al nivel del piso. Uh-huh. Cuando en la original vemos la cámara, porque está todo dibujado y animado.
Well, it's a Guy Ritchie movie. Son los tomas que hace Guy Ritchie.
Pues. Sí, ajá. Y te digo, ahí es donde yo lo pondría dentro pues, de lo malo, porque no se convierte en la gran película que podría ser con los elementos que tiene, porque el musical es muy bueno por sí solo. La historia es muy buena y pues qué más exótico que esa Arabia de las mil y una noches.
Y luego, ¿no? Aparte, a veces como que le aceleraba y o sea, esas no venían al caso.
Nuevamente Guy Ritchie.
Pues, pero no entonces, venían al caso.
Sí, no venían al caso. Pero fíjate que yo cuando vi eso dije, ojalá que no lo use toda la película. Y no
lo usó tanto.
Usó nomás al principio en la canción esta de...
Y no es del estilo.
Y pues, como dos slow motion también.
También que lo vi y dije, ¿para qué? De hecho, hay una donde está cantando la de Speechless. Jasmine.
Es todo.
Y lo meten así. Pero ella sigue cantando normal. Entonces dije...
Sí.
Sí, pero, es como... pero es casi prácticamente es imperceptible, Reinaldo. Sí. Yo creo que ahí la mayor parte de la gente no lo ve.
Sí, de hecho, o sea, en general, de hecho, te voy a decir, para mí esta ha sido la cuarta mejor película live action de Disney.
Ok.
Está abajo, para mí, de El Libro de la Selva, uh-huh. Está abajo de Cenicienta y está abajo de La Bella y la Bestia.
Abajo. O sea, sí, las otras son mejores.
Okay, sí, yo pondría así también El Libro de la Selva, Cenicienta, Aladino y La Bella y la Bestia después.
Ah, sí, pues. Uh-huh.
Okay. ¿Y entonces cuántos cinepods le dan?
Yo le doy 3.
3 de 4.
Yo le doy 3 de 4 porque sí está buena la película.
¡Esto!
¡Por fin! Creo que es la primera vez.
Y no estaba planeado. No estaba planeado. A esta. No estaba planeado.
Yo pues le voy a dar... Yo le doy 3, pero no es una película que que tenga muchas ganas como de estarla viendo otra vez. O sea... Le doy 3 porque reconozco que está bien hecha y todo.
Y porque te divertiste.
Y me divertió. Sí, me divirtió.
Y todo, ¿no?
Pero no.
Sí, yo creo que no está como para convertirse en el clásico que es la original.
Exacto. Ah, exacto.
La original la seguimos viendo una y otra vez después de 17 años. Ya tiene, sí, la película 27.
No, 27.
Exacto.
Pero bueno.
De hecho, yo sí la quiero ver, pero la quiero ver en español, porque la vi en inglés. Quiero ver cómo es el doblaje y cómo son las canciones, sí, en español.
Los musicales, ajá, posiblemente los de Will Smith, sí, o sea, sí los vería otra vez en YouTube, así como están padres, ¿no?
Sobre todo, ajá, porque quiero escucharle Príncipe Ali, Alibaba, Alibaba. ¿Cómo
le hicieron en español?
El que dobla a Will Smith.
Ajá.
Que por cierto, es el mismo, será el mismo que lo doblaba en El Príncipe del Rap.
¿Quién sabe?
Porque el personaje era básicamente El Príncipe del Rap.
Eso me encantó, que el genio es Will Smith. Sí. Si lo ves en redes sociales, él es, sí, Will Smith.
Sí, está muy padre. Pues ahí está. ¿Ustedes qué opinan de Aladdin? ¿La vieron? ¿No la vieron? Déjanos sus comentarios. Y bueno, todavía vamos a estar hablando de los biopics muy rápidamente porque se nos acaba el tiempo. Así que vámonos para allá.
Cine Podcasters. Este es un segmento especial. Segmento especial de Cine Podcasters.
Ok, vamos a hablar de las biopics. Escogimos 3, ¿no? Cada quien una. Y bueno, esto es porque van a estrenar la de Rocketman, ¿se llama, no?
Bueno, más bien dicho, ya la estrenaron.
Ya la estrenaron, ahorita que estén viendo esto. Pero bueno, a ver, ¿cuál traen ustedes de biopics?
Bueno, más que biopic, es una película basada en una persona real. La red social de David Fincher sobre nuestro amigo Mark Zuckerberg, que nos patrocina.
Millonario, uno de los millonarios del mundo.
Sí, es el dueño de Facebook, ¿no? Y la película plantea los inicios de Facebook, pero también funciona como un estudio de personaje, del personaje que es ficticio en la película, pero está enraizado en el verdadero Mark Zuckerberg, respecto a que es una persona que es antisocial, que tiene ciertos resentimientos, que tiene ciertos deseos y los expresa en su trabajo a través de su genio, no nomás genio para la programación, sino genio para los negocios. Entonces, creo que el valor de la película está justamente en eso, en esa creación de personaje que hace de cómo alguien que pues nadie daría un peso por él o nadie daba un peso por él en la universidad termina convirtiéndose en el hombre, en uno de los hombres más ricos del mundo y tiene ahí una especie de elemento de Rosebud, ¿no? Así como en El Ciudadano Kane, de lo que él perseguía. Todo eso lo ha hecho porque algo que perseguía. Aunque uno podría, tal vez alguien más cínico podría decir, está demasiado obvio que eso era lo que quería en realidad y no ser un gran millonario, pero pues lo hace funcionar bastante bien Fincher. Esa es mi recomendación en cuanto a una biopic o biopic.
Y que de hecho creo que le robaron 2 nominaciones o 2 posibles nominaciones de reparto, tanto a Andrew Garfield como a Justin Timberlake. Sí. Esta película creo que los 2 se la rifaron muchísimo.
Completamente. Yo creo que ahí es donde yo terminé de ver a Justin Timberlake como realmente un buen actor. Lo había visto antes y sobre todo haciendo comedia y cosas así. Pero en esta película, la forma como hace el personaje, la verdad es que sí crees que esa persona sea una persona real que hace lo que hace ese personaje, que es el que hizo Napster, ¿no?
Que es lo que yo creo que ellos dos actuaron mejor que Jesse Eisenberg en la película, uh-huh, con cada quien con su papel respectivo, ¿no? Porque pues, Jesse Eisenberg era el protagonista.
Sí.
Como de reparto, siento que sus actuaciones destacaron más en los momentos en los cuales aparecieron que Jesse Eisenberg durante toda la película, aunque también se la rifó.
Ajá, sí. A mí se figura que Jesse es así de antipático. A mí se me hace que no tiene mucho carisma. A mí me cae medio mal
el actor.
Y siempre se me hace que él actúa así como es él en la vida real.
No sé si vieron el en su momento cuando se estrenó la película. Y siempre
actúa igual además.
Pues sí, y por eso fue seleccionado para hacerlo, porque quedaba con la idea de que tenía este Fincher porque incluso, ¿cómo se llama? Zuckerberg es todavía más cuadrado.
Con ese robot, ya ves que la encarrilla, ¿no? De eso.
De hecho, es lo que estábamos platicando el otro día en uno de los capítulos, que David Fincher sabe escoger a los actores para el papel. Es como cuando escogió a Ben Affleck para Gone Girl también.
Ándale. Sí. En este cast que hizo para de Ben Affleck, yo creo que dijo, este muchacho nació para ser este personaje. Uh-huh. Realmente es la mejor actuación que yo le he visto a Ben Affleck. Y no hace otra cosa más que lo que lo hemos visto en otras películas. Pero queda exactamente para ese papel. Sí. Y aquí lo mismo con Jesse Eisenberg. Yo creo que nació para ser el Mark Zuckerberg que quería Fincher.
Exactamente.
Otra de las películas que vamos a mencionar es la de Men on the Moon, que es con Jim Carrey, que es... Sí la vieron también
el
ustedes.
El hombre en la luna de Milos
Forman. Que es
Andy Kaufman.
Andy Kaufman, que es un comediante de los 70s, 80s, 70s.
70s y 80s. Y principios de los
que 60s. Falleció en esa época también. Yo no conocía a este comediante antes de la película, creo. No me parece que lo conociera. Pero me fascinó mucho como el tipo de comedia que hacía, que era medio... Más bien
extraña.
Era como... esperaba la reacción de la gente. A veces ni siquiera... les dejaba ver que era una broma.
Así es.
Entonces era ni siquiera se reía la gente. Era le gustaba dejar a la gente como extrañada, ¿no? Sí. Más que nada. Y la verdad, viendo todos estos personajes que hacía, la personalidad que hacía, que tenía Andy, Jim Carrey lo hace muy bien. Creo que se parece mucho.
Y realmente no se parece, pero llega un momento en que
cómo se comporta. Ajá.
No nomás por la caracterización, sino por la construcción de personaje.
Los modismos que usaba, los movimientos.
Ajá. Sí, terminas creyendo que es Andy Kaufman en pantalla.
Pues ya ves que...
Yo sí lo veía a Andy Kaufman, por cierto.
Sí, o sea, ya ves que sacaron... A mí sí, es extraño. Hay cosas que sí me gustan.
Bueno, lo que pasa es que tú lo viste ya después. Yo lo llegué a ver en su momento, cuando yo era adolescente, cuando Andy Kaufman salía en la televisión. Uh-huh. Entonces...
Sí, ya en videos yo lo vi.
A mí ese estilo de comedia, pues nació en esa época.
No es por decirte oldie, hijo del, pero yo creo que ni siquiera está planeado cuando tú lo veías en la tele. Sí.
Fíjate que, bueno, también hay un documental de detrás de cámaras que Jim Carrey decía que estaba, que lo había poseído Andy Kaufman y que
igual de fumado.
Sí, o sea,
es un documental malísimo por el que tú puedes ver cómo Jim Carrey está. Él jura que es así y puedes ver cómo todos los que están alrededor.
O sea, empezando la por vida imposible.
Forman, así como está y viene otra vez
les hizo la vida imposible. A mí me gustó mucho ese documental precisamente por eso, como un detrás de cámaras. Pero sí, o sea, sí estaba medio fumado Jim Carrey. No sé qué tan consciente estaba o no de las locuras que estaba haciendo, pero sí lo proyecta en la película. Creo que de alguna manera, aunque hizo la vida imposible a todos los de producción, creo que sí valió la pena porque la actuación es muy buena para mí.
Sí, aquí es donde pues no digas cómo se hacen las salchichas, ¿no? La película por sí sola funciona. Digo, es Milos Forman, por Dios, ¿no?
Pobre, pero sí.
Doble ganador del Oscar, ¿verdad? ¿O triple?
Creo que triple.
One Flew, Amadeus.
Sí, Amadeus. ¿Y esta de Man on the Moon?
No, esta no. No,
pero esas dos sí ganó los que estoy seguro. Sí. Uh-huh. One Flew y Amadeus.
Amadeus.
Pues es muy recomendable también. ¿Y tú ibas a mencionar cuál?
Sí, una más contemporánea.
Ok.
Salió hace un par de años, Straight Outta Compton. La historia de NWO, el grupo de raperos de los 90s que... Okay. Pues su himno, que fue Fuck the Police,
ajá,
resonó en la gran mayoría de los radios durante la década de los 90s, que pues es de donde salió Dr. Dre, Ice Cube, Eazy-E.
Que por cierto acabamos de ver al hijo de Ice Cube en
Longshot. O'Sha Jackson Jr., que el personaje de Ice Cube lo interpreta a su hijo, O'Sha Jackson.
Que por fin sé cómo se llama Ice Cube, por cierto.
Ajá, O'Sha.
O'Sha.
Tiene nombre de irlandés.
Ajá.
Pero sí, buenísima. Además de las actuaciones de los tres actores principales de la película, que evocan totalmente a los artistas originales, actúan exactamente igual, se parecen demasiado en cuanto a cómo hablan, a cómo se expresan, a cómo se mueven y físicamente también. Digo, pues su hijo está interpretando al papá, entonces pues,
sí, ya
pues,
sí, ¿no?
Se va a parecer. Hacen ahí un papelillo, Paul Giamatti, como uno de los del representante del grupo, que pues hasta cierto punto como que el grupo se sintió engañado por el representante, que digo, todos los músicos alguna vez pasaron por ese punto, fuera verdad o fuera mentira, siempre cualquier músico se sintió así.
Sí, como que es un elemento para las biopics o biopics de músicos, ¿no? Uh-huh. Que haya una bronca con el representante.
Sí, sí, es clásica. Y lo padre de la película, además de el guión, que está buenísimo, de hecho estuvo nominado al Oscar como mejor guión adaptado, refleja una etapa de la época, que pues fue los noventas, y sobre todo el cómo vivieron, que fue a principios de los noventas en Los Ángeles, el tema del racismo y de la industria, cómo se fue abriendo poco a poco al tema del hip hop y del rap, cómo estos raperos, que los OG, los original gangsters, que ellos sí salieron del ghetto, ellos sí vivieron cosas feas. No digo que los de ahorita no, pero muchos de los que salen ahorita no vivieron las cosas que vivieron estos raperos de los noventas. Y te refleja cómo la sociedad estaba ahora sí que asustada por estos nuevos músicos, estos nuevos artistas que salían a la escena, y cómo ellos tuvieron que abrir puertas que ninguna otra persona se las quería abrir, y cómo entre ellos también tenían problemas por lo mismo que vivieron, pues porque entre ellos mismos tenían esos celos, tenían esas envidias y no sabían quién era tu amigo, quién no era tu amigo. Ya hasta ahorita, pues lógicamente ya hemos visto que mucho se ha calmado a comparación de cómo estaba en los noventas.
Completamente. De hecho, yo creo que esa es una de las razones principales por las que yo no tomé gusto nunca por ese tipo de música, porque por lo que representaba, ¿no? Representaba ese estilo de vida con el que yo nunca me sentí identificado, a pesar de que aquí en México tanta gente sí sintió. Eso habla de mí, eso habla de lo que yo, para mí era algo... Es como entre muy de por decirlo así, no quiero decir de cholos, pero muy como de vagos, y también mucho de prefabricado, pero tiene que ver con eso de todos los demás que siguieron, que no vivieron eso, y que todas actuaban y escribían como si lo hubieran vivido.
Sí, que hay algunos que todavía sí salieron del ghetto y sí salieron de barrio bajo, como por ejemplo ahorita acaban de matar hace un par de meses a un rapero en Los Ángeles que apenas estaba subiendo y pues un tema de ahí de en la calle lo mataron simplemente. Entonces sí sigue sucediendo, pero ya no tanto como sucedía en los noventas. De hecho, hay un documental muy padre que se llama The Defiant Ones.
Los desafiantes.
Ajá, que está en Netflix. Es un documental de 3 o 4 partes de Dr. Dre. Y en la industria en la que estaba metido él.
Ok.
Desde sus inicios hasta ahorita, época actual.
Sería está como complemento a esta biopic.
Ajá, está muy padre. Chéquenlo. Si no pueden encontrar Straight Outta Compton, porque ya vimos ahorita que la quitaron de Netflix, ya antes estaba. Chequen el documental. Ese está muy, muy interesante.
Pues ahí está. Y casi estas fueron como nuestras recomendaciones también.
pues sí.
Podemos dejarlas como las recomendaciones, porque de hecho también el tiempo pues ya se nos acabó. Pero pues ahí están las tres, que son muy buenas opciones. Sí, ahora que
la red social está disponible en Netflix en estos días, así que
la de Men on the Moon, que es el hombre en la luna, se llama
el hombre en la luna, le pusieron
no le he visto que esté, bueno, obviamente está en DVD o algo así, pero
ajá, creo que está en Amazon Prime.
¿Ah, sí? Ah, ok.
Creo, no estoy seguro.
Pero si no, pues al menos vean el documental que está en Netflix, que se llama Jim Carrey, no sé qué.
Jim Carrey se vuelve loco.
No sé cómo se llama. Pero... busquen un documental de Jim Carrey.
¿Es de Netflix o es de HBO?
No, está en Netflix. Bueno, está en Netflix.
Está en Netflix. No recuerdo si es producción de Netflix, de las que compran.
Pero al menos está en Netflix. Y si pueden ver la película, véanla, es muy buena. Y también el documental yo creo que sería buena opción.
Y nada más como... no recomendación. El biopic también que acaba de salir este año, Extremely Vile. No me acuerdo el título,
sí, tiene
completo,
un título largo.
Que es la película basada en la vida de este asesino en serie. ¿Cómo se llamaba? Ted Bundy.
Ted Bundy, sí, con
Zac Efron y Lily Collins, mi novia. pero ya no lo sabe.
Pero ahora lo sabe porque lo va a ver aquí.
Ahora lo sale.
Zac Efron, que la verdad es la segunda peor película que he visto este año.
¿Sí? Entonces no la están recomendando.
No, como no recomendación.
Ah, como no
recomendación.
Como yo sí le hago caso a los críticos, vi la nota que pusiste y hasta ahí lo
dije. Ya no la viste.
No, malísima, malísima. La única película más mala que he visto este año es Belzebut. Y Belzebut para mí fue un asco. Disculpen si alguien que trabajó en la producción está escuchando. No estoy criticando tu trabajo, sino...
El del Richie sí.
La película. lo siento, no me gustó. Y no me gusta decir mentiras, entonces no me gustó la película. Pero sí, esta película de Zac Efron interpretando a Ted Bundy es... Hubiera sido una película súper buena si se hubiera estrenado en Lifetime.
Ah.
Pero no, para ni para el cine. Aquí se va a estrenar en el cine, ni siquiera en Netflix, en el cine. Entonces, me imagino que mucha gente la va a ir a ver por Zac Efron y por Ted Bundy, pero no.
Pero está aburrida, pues está aburrida.
No está aburrida, sino está súper mal hecha.
Ok.
Está mal dirigida, está mal escrita, está mal actuada.
Ok.
Cómo va el camino de cómo te están presentando las cosas. Te presentan como... literalmente parece que el director le hizo un homenaje a Ted Bundy.
O sea, lo admiraba.
Uh-huh. Entonces,
fíjate, qué curioso.
Pues no.
Pues ahí está. Entonces,
mejor van el documental de The Ted Bundy Tapes que están en Netflix, que es el del mismo director.
¿Sí?
Y el documental es esta cura.
Fíjate. Pues ahí está. Ahí están sus las recomendaciones. Y bueno, ¿dónde los podemos encontrar ustedes?
A mí me pueden encontrar en redes sociales, en Facebook como Cine Estudio Jorge Mora, en XYZ Medios y pues aquí.
Y a mí me encuentran Quimero en Facebook como Joel contra los monstruos, Joel VS los monstruos. En Twitter me encuentran como Joel Mesa, Joel VS monstruos.
Y bueno, a mí en Facebook como Reinaldo Cantú Oficial. Y recuerden también seguirnos como Cine Podcasters en Facebook y en YouTube y en plataformas como Spotify. Todos los martes un episodio nuevo. Muchísimas gracias. Dejen sus comentarios, compartan este episodio para que podamos llegar a más personas. Muchísimas gracias a todos y nos vemos a la próxima.
Muchas gracias por escucharnos el día de hoy aquí en Cine Podcasters. Síguenos en nuestras redes sociales. Busca toda la información en cinepodcasters.teleplot.com. Hasta la próxima semana.
Planeta Producciones.